Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Mira que llevábamos décadas intentando, décadas intentando quitarnos de encima el nacional catolicismo. Pues no hay manera, es que no hay manera. Aquí, seas de derechas o de izquierdas, seas secesionista o constitucionalistas, seas laico o religioso, siempre se busca, sobre todo en política, el apoyo o la crítica de la Iglesia. Hoy mismo, en el debate en el Congreso, Rufián, el portavoz de Esquerra, ha presumido que los indultos cuentan con el respaldo de los obispos. El propio Rufián, que ahora menciona la bendición de los obispos y de los empresarios a los indultos, hace unos días se mofaba de algunas de las creencias más queridas por los católicos.
Por lo tanto, ustedes creen en serpientes que hablan. Por lo tanto, ustedes creen en palomas que embarazan. Por lo tanto, ustedes creen en que las mujeres provienen de la costilla de un hombre. Por lo tanto,
ya digo, aquí se sea de derechas, se sea de izquierda, se sea secesionista, se sea constitucionalista, siempre se busca o el apoyo de la Iglesia o la crítica a la Iglesia. No hay manera de conseguir un debate realmente laico. Es verdad que la nota de los obispos catalanes de hace unos días habla de la conveniencia de que siempre haya diálogo y medidas de gracia para resolver los conflictos. Pero concluir de esa frase que los obispos catalanes defienden la amnistía que propugna el secesionismo, amnistía que no cabe en la Constitución, es querer estirar demasiado el chicle. También dicen los obispos catalanes que hay que superar las actitudes inamovibles y respetar la justicia. El conjunto de los obispos españoles, a través de su secretario y portavoz, Luis Argüello, los obispos no se han pronunciado, digo, el conjunto de los obispos españoles, a través de Luis Argüello, no se han pronunciado ni a favor ni en contra de los indultos. Han señalado que tiene que haber diálogo y han apostado por el perdón sincero, pero respetando la legalidad y la justicia.
La misericordia y el perdón sinceros, pero respetando la justicia. Y en este sentido, este respeto al orden jurídico en su conjunto.
Esto es lo que han dicho los obispos españoles. Perdón, respetando legalidad y justicia. Pero, lo dicho, aquí en España siempre se busca o el respaldo de la Iglesia o estar frente a la Iglesia. Para defender los indultos se busca el respaldo de la Iglesia. Para atacar los indultos se busca el respaldo de la Iglesia. Para defender la secesión se busca el respaldo de la Iglesia. Para frenar la secesión se busca el respaldo de la Iglesia. Hasta el laico Sánchez el lunes utilizó unas palabras del secretario y portavoz de los obispos, Monseñor Argüello, para defender que la Constitución no es un dogma, como lo ha dicho Monseñor Argüello. Pues ya parecía, Sánchez muy contento de poder invocar, la protección de la Iglesia. Ya en octubre de 2020, cuando Sánchez fue recibido por el Papa, el presidente del Gobierno quiso poner su política bajo el magisterio de Francisco. Se aseguró en aquel momento que la política progresista de Sánchez estaba en sintonía con Francisco. La laicidad en España sigue siendo un asunto pendiente. Hasta los más laicos que hay en España quieren tener a su favor o a su contra a la Iglesia, según las circunstancias. O las dos cosas a la vez, un rato a favor y otro lado en contra. Siempre se buscan bendiciones o condenas para hacer política en España. Parece que nadie quiere salir de las sacristías en este país. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros. Pilar Cisneros no me puede dar las buenas tardes porque está de vacaciones. Está de vacaciones disfrutando de un merecido descanso que necesitaba hace tiempo. Pero te cuento yo que en Palma de Mallorca el juez ha acordado que solo permanezcan confinados los jóvenes de viaje en Mallorca que han dado positivo en COVID-19, que son 68 de los 269 cuyo aislamiento había ordenado el gobierno. Los que hayan dado negativo podrán salir de su confinamiento, ya que el juzgado considera que la medida es desproporcionada. La resolución se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia, aunque de momento, según ha podido saber COPE, no hay ningún tipo de reacción desde el gobierno balear. Y a esta hora está reunido el Comité Interterritorial de Salud, donde la ministra de Sanidad, Carolina Darias, va a proponer a las comunidades autónomas la creación de un comité de evaluación de la pandemia. Este comité definirá la responsabilidad y los errores y aciertos de las diferentes administraciones, los errores y aciertos que tuvieron las diferentes administraciones durante este último año. Hace ya casi 12 meses que un grupo de científicos y sanitarios pidieron la creación de este comité. Uno de ellos, Rafael Bengoa, es director de Sistemas de Salud de la Organización Mundial de la Salud. En la tarde de COPE ha asegurado que no se trata de culpar a nadie, sino de aprender de los errores.
Las preguntas que uno hace no son de quién ha sido la culpa, sino lo que se pregunta es qué es lo que ha pasado aquí. Se buscan hechos, se aprende y luego se busca a alguien para hacer las mejoras. Entonces, ahora que ha habido obviamente 90.000 muertos, pues no hacer una evaluación independiente y parcial pues sería algo que la sociedad civil tendrá que juzgar si es aceptable o no.
Mañana entra en vigor el certificado COVID impulsado por la Unión Europea para facilitar los viajes. En España ya se han emitido más de 2.700.000. Carmen Lavalle.
Los certificados verdes digitales son gratuitos, los emiten las comunidades autónomas y no son obligatorios para viajar por la Unión Europea, pero sí van a facilitar la movilidad al reducir los trámites y eliminar eventuales restricciones de acceso. Lo más fácil es obtenerlos con las aplicaciones de los distintos servicios de salud autonómicos. También se puede hacer directamente el trámite online o de forma presencial y podremos pedirlo en formato digital con un código QR o bien en formato papel con un PDF. Hay tres tipos de certificados: el de vacunación, que es válido durante un año, el de recuperación para quienes ya han superado el COVID durante los 6 meses siguientes, o el de prueba negativa tras un test de antígenos o una PCR.
Casi 2,5 millones de euros es el precio final al que se ha subastado hoy en París el cuadro de Salvador Dalí, Máquina de coser con paraguas en un paisaje surrealista.
La Eurocopa se decide en COPE.
Y en unos minutos se sortea el calendario de la próxima temporada de Liga. Santi Duque.
A partir de las 5:30, Fernando, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, conoceremos cómo quedan las fechas de la temporada 2021-2022, tanto en primera como en segunda división. Recordemos que en ambas categorías la primera jornada se disputará el fin de semana del 14 y 15 de agosto y que el calendario, como ya ocurriera la temporada pasada, será asimétrico en lo que respecta al orden de partidos de la primera y la segunda vuelta. Ya saben que no hay partidos hoy en la Eurocopa, pues estamos en las dos jornadas de descanso entre los octavos y los cuartos de final. España llegó ayer a San Petersburgo, donde el viernes se enfrenta a Suiza. En menos de una hora se ejercita en el estadio Petrovsky con todos los jugadores a disposición de Luis Enrique, que en principio dará entrada a Alba y a Torres en defensa y hará otro cambio en la línea de ataque. En ciclismo se está disputando la quinta etapa del Tour de Francia hoy, contrarreloj individual. ¿Cómo marcha la crono, Alberto Arauz?
De momento está liderando la prueba en la línea de meta el suizo Stefan Kühn de Groupama, que ha marcado un tiempo de 32 minutos y 19 segundos. De los grandes favoritos, solo ha llegado a la línea de meta Primo Roglic, que ha cedido 25 segundos, pero viene volando Tadej Pogačar, que va a marcar el mejor tiempo, está dentro de los dos últimos kilómetros y se va a colocar como el mejor. Enric Mas está yendo de menos a más y ha perdido 40 segundos en el segundo paso intermedio con Roglic, y parece que Matthew Van Der Poel va a conservar el maillot amarillo porque está haciendo también una grandísima contrarreloj.
Gracias, Alberto. Y en Wimbledon seguimos muy pendientes de los partidos en juego de tenistas españoles. Luis Basteiro.
Acaba de caer Fernando Verdasco en 4 sets ante Dimitrov. Tenemos otros dos españoles en juego. Carlos Alcaraz busca su primera victoria en Wimbledon en el quinto set ante el japonés Uchiyama, y Sara Sorribes empata un set ante la croata Konju. Djokovic ya está en tercera ronda tras imponerse a Kevin Anderson en 3 sets. A partir de las 6:30 buscan la tercera ronda Garbiñe Muguruza y Roberto Bautista.
Gracias, Luis. Ya saben que pueden seguir el final de la quinta etapa del Tour en las emisoras COPE Más, en cope.es y en la aplicación móvil de Tiempo de Juego.
Y ahora tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, hace calor, 33 grados en Cibeles. Mañana seguiremos con manga corta y con abanico. En cuanto al tráfico, tenemos tres accidentes. El primero de salida en la A6 del Plantío. El segundo también en sentido salida en la A5 en Arroyomolinos. Y el tercero en la M50 en el enlace de la A6 con Las Rozas. Los buzos de la Guardia Civil que buscan en el pantano de San Juan a Clara, la niña de 9 años, desaparecida desde ayer, están haciendo todos los esfuerzos posibles para encontrar a la pequeña. Se ha empezado a utilizar un sonar en la búsqueda dificultada por la escasa visibilidad del agua del pantano. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy había una cola muy grande, muy larga, en la sede del Banco de España, a media mañana, porque hoy se acaba el plazo para cambiar pesetas a euros. Luis lo ha intentado por tercera vez.
He venido tres veces, pero había mucha cola y me he ido. Hoy ya no me puedo ir, claro, ya no queda más remedio, es el último día.
También estaba en la cola Juan, cargando una bolsa que pesaba bastante.
40 euros por ahí, no lo sé. Pero imagínate, pesa más. Pesa 40 o 50 kilos esto. Me deja mi mujer con el coche en la esquina y venía hasta aquí. Pero claro, ahora a ver cómo la localizo, pues no tengo ni el móvil aquí. No, claro, si dice que no, que ya la cola está y que ya los que tienen cita previa. Pero es que yo llamé el viernes o el sábado y me dijo, no, tú te pones y cuando te toque, te toca. Entonces, claro, yo pensaba que no había problema.
También estaba en esa cola Mariano, con sus pesetas.
Pues de 1.000 pesetas tampoco, lo que he dicho, bueno, ¿y para qué tengo una de que de plata, de 2.000 pesetas de plata y un billete verde? Digo, bueno, las colecciones no valen para nada, digo, bueno, claro, ahora me voy tranquilamente y fuera. Son 20 euros, son cuatro cañas.
20 años han pasado desde que vivimos con el euro. Hoy era el último día para cambiar pesetas en euros. Y está con nosotros María Concepción Jiménez, que es la directora general de efectivo y sucursales del Banco de España. María Concepción, buenas tardes. Gracias por atendernos.
Muy buenas tardes.
Una duda, María Concepción. Los que no hayan, los que estaban en la cola o estaban en las colas, porque había colas no solo en el Banco de España en Madrid, sino en otros puntos de España, los que no hayan podido hacerlo ya no lo pueden hacer. Se quedaron con sus pesetas.
Pues efectivamente, los que no hayan podido canjear sus pesetas hasta hoy se quedan con ellas. El plazo terminaba hoy, 30 de junio del 2021, y como bien decía la introducción, han pasado casi 20 años desde la introducción del euro. Yo creo que los ciudadanos han tenido tiempo suficiente para realizar el canje de sus pesetas por euros.
¿Teníais una estimación o tenéis una estimación de cuántas pesetas van a quedar, digamos, sin canjear? ¿Se ha hecho una estimación de cuánto efectivo hay?
Bueno, sí, tenemos la cantidad que estaba pendiente de canje a finales del mes de mayo, el equivalente a 1.584 millones de euros, tanto en billetes como en monedas, en pesetas. Esta cantidad que parece mucho es en realidad tan solo el 3% del importe de billetes y monedas en pesetas que había en circulación el 1 de enero del 2002 cuando se introdujo el euro físico. Es decir, que durante todo este tiempo los ciudadanos han canjeado el 97% de todas las pesetas que había en circulación.
Supongo que hay algunas monedas que tengan un valor histórico, pero otras no lo tienen. ¿Qué se hace con esas pesetas que llegan al Banco de España?
Las pesetas son propiedad del Tesoro. En el Banco de España las ponemos en circulación y actuamos por cuenta del Tesoro. Le daremos al Tesoro, por tanto, todas las pesetas en euros canjeadas y algunas también de las que no han podido ser canjeadas porque ya no estaban dentro de las monedas que de las cuales se podía cambiar en esta ocasión, y lo normal es que se fundan y se recupere el metal. Pero como digo, le entregaremos al Tesoro todas las monedas.
¿Qué es quien,
en
el caso de los ¿qué es quien billetes, toma la decisión?
¿Qué es quien toma la
el
decisión?
Tesoro.
En el caso de los billetes es una responsabilidad del Banco de España, y los billetes se trocean en trocitos muy pequeños por una briquetadora y se reciclan como el resto de los billetes en euros que hay que destruir por su mal estado de conservación.
Supongo que la operación de canje no ha sido fácil, porque claro, habrá quien haya llegado con muchísimas monedas, y eso hay que contarlo. ¿Cómo se hace? ¿Se cuenta a mano? ¿Se cuenta con una máquina? ¿Cómo se resuelve este problema? Para saber cuántas pesetas efectivamente están entregando.
La verdad es que no ha sido nada fácil. Justamente, como le decía, solo se canjeaban las pesetas que estaban en circulación el 1 de enero del 2002... y una gran mayoría de ciudadanos han acudido a nuestras oficinas con pesetas anteriores, pesetas que ya fueron objeto de canje en el año 1997. Así que una primera labor de algunos de nuestros empleados ha sido separar las monedas que podrían ser objeto de canje de las que no, y las que se veía que podían ser canjeables se cuentan en una máquina. Disponíamos de tres máquinas para contar las monedas, y una vez contadas se entregaba a la persona un ticket y después se acercaba a la ventanilla para obtener su contravalor en euros.
Estamos viviendo hoy, me parece, un día histórico, ¿no? Es decir, es el día en el que efectivamente la peseta deja de tener valor. Es decir, las pesetas que ya la gente tenga en casa, pues ya no son canjeables, no dejan de tener valor. Yo, si no recuerdo mal, la peseta empezó a utilizarse en 1868. ¿Cuál ha sido, digamos, la historia? ¿Cuáles han sido los hitos más importantes de la peseta, digamos, como moneda física en este tiempo? Porque hoy se acaba una historia.
Bueno, hoy se acaba una historia, como usted bien dice, de la utilización de la peseta como moneda nacional. A lo largo de este tiempo han sido muchas las emisiones de billetes y monedas que se han ido poniendo en circulación y que han ido reflejando de alguna manera la historia de España y algunos acontecimientos. Realmente el hito fundamental, además de su introducción, como ha mencionado, sería el fin de la peseta como moneda de curso legal en España, que llegó con la introducción del euro.
Claro, ustedes no se ocupan de las cuestiones de coleccionistas, pero supongo que usted está al tanto, ¿no? Es decir, ¿y cuáles son las pesetas más preciadas o las pesetas que se, digamos, más buscadas por quien se dedica a estas cuestiones?
En realidad, como bien dice, nosotros cambiamos las pesetas por su valor nominal, es decir, un euro 166.386 pesetas. Ajá. Es cierto que en algunos medios se han publicado algunas monedas que pudieran tener un valor más alto, bien por su rareza o por su antigüedad. Esto, como decía, no estamos capacitados en Banco de España para discernir este tipo de valor, y realmente son los numismáticos los que pueden aportar, claro, algo sobre esta cuestión.
Bueno, pues recordamos lo que nos ha dicho al comienzo: el que hoy no haya cambiado ya sus pesetas, pues ya las puede guardar, digamos, con mucho cariño, con mucha estima, las puede quizá vender a alguien que se dedique a cuestión de monedas, pero ya esas pesetas ya no sirven, ya no se pueden cambiar. María Concepción Jiménez, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Bueno, pues ya tenemos por aquí a Juan Solo. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿De qué vas a hablarnos hoy, Juan?
Pues hoy voy a hablar de la infancia. ¿Qué de la infancia. Eso? Pero estaba pensando, ahora que estabais hablando de las pesetas, claro, hay niños sí. que no tienen ni idea de lo que es una peseta.
Bueno, le he preguntado a Celia, es decir, que me hiciera una referencia a la peseta, y Celia, que no es una niña, es una joven periodista, me ha dicho que ya, que ni pum, vamos, que no ni sabe pum. Nada de la peseta.
Ay, bueno, pues yo hablo de la infancia. La infancia Venga. Es sagrada. Hay que cuidar a los niños porque son nuestro futuro. Hay que inculcarles el amor por el estudio. Educarlos bien para que cuando crezcan no hagan botellón en Mallorca. Que se conviertan en hombres de provecho. Que encuentren un buen trabajo y así puedan pagarnos la pensión.
¡Muy bien, Han Solo!
Eso es. Pues
Te aplauden.
Me aplauden. Pues tengo una teoría sobre los niños. A ver, es una teoría de un cómico.
¿Y la pensión? Que... ¿Los niños y la pensión? ¿O?
No, los niños y la pensión lo veo casi utopía, pero vamos a mantenernos a que los pies en la tierra. Es una teoría de cómico, ¿vale? Que nadie se lleve las manos a la cabeza porque no ha empezado ninguna guerra por la opinión de un cómico. Yo creo que de adultos somos el reflejo del niño que un día fuimos.
No lo entiendo.
Pongamos un ejemplo. Salvador Illa.
Quizás filosófico.
Hoy he venido filosófico. El calor me hace.
¿Cómo es? El adulto es el reflejo.
El reflejo del niño que un día fuimos. Pongamos un ejemplo para entenderlo. Salvador Illa, exministro de Sanidad. ¿Cómo fue de niño Salvador Illa? Es difícil imaginárselo hecho un trasto, un niño desobediente, un revoleras. Mi abuela me decía: parece que has comido rabos de lagartija. No me imagino a Salvador Illa comiendo rabos de lagartija. Seguro que era un niño tranquilo, que se pasaba muchas horas en su cuarto. ¿Qué haces, Salvador? Estoy ordenando las pinturas en función de su longitud y color.
¡No! ¡Dios santo! ¿Quién haría eso?
Yo así me lo imagino, Salvador Illa. Otro ejemplo. No. Fernando.
De revoleras nada.
De revoleras nada. ¿A ti también te decían revoleras o...?
No. A mí me decían otras cosas.
Otro ejemplo. Fernando Simón. Seguro que Fernando Simón estaba todo el día haciendo experimentos con su quimicéfalo. Le decían, déjalo. Y él decía, como mucho quimaría, un cojín o dos. Cuesta imaginarse a Fernando Simón como un chaval con aspiraciones de convertirse en cantante y formar su propia banda de rock.
Porque el problema es que me he comido una almendra justo antes.
Ay.
Me he comido una almendra justo antes de empezar a hablar.
Pues no, cantante no iba a ser. Y Puigdemont, aquí viene el intríngulis de hoy. ¿Cómo era Puigdemont de niño? Pues supongo que el pequeño Pucci, que es como le llaman, el pequeño Pucci estaba todo el día jugando al escondite.
¿Dónde está Pucci?
Seguro que de niño ya estaba desesperado por llamar la atención. Vamos, de estos niños que lo necesitan. Y lo sigue necesitando, porque se tiene que hablar de él a toda costa. Pero si ese no es el motivo, explícame tú, Fernando, la lógica detrás de la última perla que ha soltado. La ñ... La letra, la ñ, es una muestra, estaba buscando la cita, una muestra de supremacismo lingüístico español. La ñ.
Lo que haces va a enfadar a mucha gente.
Sí, por eso lo hace, para enfadar. La ñ. Todo esto viene a raíz de que en el Mobile World Congress de Barcelona hay un cartel que dice Spain, pero en lugar de la ñ han puesto la ñ, porque sabemos que la ñ es marca España a nivel internacional. Claro, esto a Pucci... Le ha molestado muchísimo.
Supremacismo.
En catalán no hay ñ, ellos no tienen virgulilla. Se queja de que tratamos de imponérsela.
Me gustaría que entrase en razón. Decirle cómo son las cosas.
No lo vas a conseguir, Morgan Freeman. Ni caso a Puigdemont, porque el pollo tiene que piar para que le den de comer. Claro, está allí lejos, pues... Puigdemont es capaz de hacer lo que sea para no caer en el olvido. Hasta un día es capaz de aparecer con mechas californianas, con tal de que hablemos de él. Estaría majo con esa mata de pelo.
Esperemos las mechas californianas de Puigdemont y mientras recojamos la sabiduría de Juan Solo. ¿Cómo es? ¿El adulto del presente?
A ver. Voy a buscarlo porque me ha quedado bien y de memoria no voy a poder repetir. Ay. El adulto de hoy es el reflejo del niño que un día fuimos.
Casi. Gracias, Juan.
Gracias, hasta mañana.
Paloma Serrano nos trae un interesante mensaje de línea directa. Paloma,
esto es más fácil.
Esto es más fácil que las citas de Juan Solo, ¿no?
Totalmente, sí. Totalmente. Oye, porque línea directa tiene algo importante si tienes 15 puntos del carné. Cámbiate porque podrás escuchar esto. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y es que ahora línea directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Llama ahora al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Celia prácticamente es la única persona de su generación que sabe que hacían falta, porque las pesetas hoy han dejado de valer ya nada. Hacían falta 166,386 pesetas para hacer un euro. Yo me acuerdo cuando empezaron a pedirnos un euro por un café, un euro, euro y medio, porque ahí hubo un redondeo al alza y aquellos meses se notó bastante, ¿no? Bueno, pues hoy en el día en el que la peseta pues, ha acabado su historia como moneda de curso legal, en realidad la peseta convivió durante un tiempo con el euro, luego ya no se podía pagar en pesetas y hoy ya ha sido el último día, nos lo han contado la gente del Banco de España, ha sido el último día en el que se podían cambiar las pesetas por euros. Por eso estamos rindiéndole un homenaje a la rubia, a la peseta. Y estamos preguntándote, bueno, pues, ¿cuál es tu historia con las pesetas? ¿Te has quedado con muchas pesetas en casa? ¿Qué recuerdas de las pesetas? ¿Qué anécdotas en pesetas hay en tu vida? Celia, ¿qué nos están contando los oyentes?
Pues, Fernando, tenemos mucho nostálgico hoy por aquí, ¿eh? Para Sebastián,
a ver,
es el último día para cambiar las pesetas.
Y también último día de uno de los recuerdos de nuestra infancia y juventud también para muchos de nosotros. Hoy en día sí que las cantidades pequeñas se funcionan en euros, pero yo creo que las cantidades grandes todavía de vez en cuando me veo convirtiéndolas en pesetas para hacer una referencia a lo que había entonces y valorar más el precio. Vivimos cuando las pesetas, los duros, los reales y todas estas monedas.
Fernando, tú todavía sigues razón, pensando.
Yo ya no. Celia, pero es verdad que durante Sebastián lleva mucha razón, ¿eh?
¿Sí?
Durante un cierto tiempo, o sea, las cantidades pequeñas pues ya te manejabas, porque en realidad llegó un momento que yo dejé de convertir, ¿no?
Uh-huh.
O sea, no ibas por el mundo diciendo, pues esta lata de Coca-Cola me ha costado pues 300 pesetas, ¿no?
Sí.
O me ha costado. Llegó un momento que dejas de convertir en las monedas pequeñas, en las cantidades pequeñas. Pero en las cantidades grandes, yo recuerdo dos cosas. En aquella época compré un piso, bueno, más que compré un piso, firmé una hipoteca, ¿no? Para entendernos, ¿eh? Y es verdad que yo para saber qué había comprado, cuánto me había costado, yo seguía cambiando. O por ejemplo, hasta el penúltimo coche que tuve también cambié en pesetas y hay gente que sigue haciéndolo. Pero bueno, debe ser cosa de generación. Por ejemplo, mi abuela te hablaba en duros.
Claro.
O de los duros, en duros o en reales. En casa de mi abuela, por ejemplo, se hablaba mucho en reales, que era bastante fácil la conversión, ¿no? Pero sí, yo creo que estuvimos un tiempo, Celia, pensando...
Hasta que os adaptasteis, ¿no?
Sí, hasta que ya dice, ¿y este piso cuánto vale? Este piso vale mucho, siempre mucho, ¿no? Vale tantos miles de euros. Entonces ya nos fuimos acostumbrando, digamos, la conversión de la cifra grande duró bastante. ¿Qué más cuentan los
oyentes? Pues Fernando, mira, Paqui nos escribe desde Cáceres, que por cierto es mi tierra, y ella supo adaptarse perfectamente a los cambios.
Buenas tardes, gente. ¿Cómo recuerdo la época cuando se usaba la peseta? Pues no con nostalgia, pero sí sabiendo que antes todo era muchísimo más barato. Lo último que pagué en pesetas, la guardería de mi hija, que justamente coincidió con ese cambio. Y si sigo siendo de los que piensa en pesetas en lugar de euros, no. Desde el principio dije que lo más rápido era habituarse a pensar en euros y hasta la fecha.
Hay que saber claro, habituarse, cosa, efectivamente.
Hay que saber habituarse, pero la cosa era más barata en peseta porque hace 20 años.
Claro.
Hace 20 años era más barato. Es verdad que hubo un redondeo al alza, porque... yo recuerdo, por ejemplo, en el café se notó.
Sí, muchos oyentes nos están diciendo eso, que estaban más contentos con las pesetas por ese redondeo, ¿eh? Pero bueno, seguro que Ignacio no pensaba lo mismo, porque las pesetas le permitieron hacer un poquito de trampa.
Yo recuerdo que los futbolines entonces valían 25 pesetas y las monedas de dos peniques inglesas eran igual eran del mismo color, pues las 25 pesetas eran plateadas y estas eran como el color este de bronce, pero las monedas de dos peniques servían en los futbolines, que tenían menos electrónica que ahora, y entonces recuerdo de volver de un viaje a Inglaterra con un saco de monedas de dos peniques y echar muchísimas partidas de futbolines por la mitad de los futbolines de Sevilla.
Sí, que hay que ser listo.
Además, es que los peniques eran menos 25 pesetas. Las 25 pesetas eran una moneda bastante grande y fue una moneda muy frecuente.
¿Sí?
Luego ya la que se impuso fue la de las 100 pesetas, que fue la que usamos más antes de la llegada del euro, pero durante un tiempo las 25, que eran 5 duros. 25, además no decíamos tanto 25 pesetas, lo de 25 pesetas quedaba demasiado fino.
Demasiado fino, como decíais.
5 duros.
¿5 duros?
Oye, esto, pásame 5 duros. Porque 25 pesetas era como de persona repipi. 25 pesetas. ¿Esto cuánto cuesta? 5 duros. 10 duros. O 20 duros, por ejemplo. La moneda de 100 pesetas también se le llamaba como al billete 20 duros. ¿Cuánto cuesta? 20 duros. Bueno, ¿qué más nos cuentan los oyentes que quieran contarnos más historias? ¿Dónde tienen que mandarnos sus mensajes?
Tienen que mandarnos sus notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607 150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Me encuentro en aquel momento con el príncipe Felipe. El que hoy es su majestad el rey Felipe VI. Dice, hombre, señor Blake, ¿qué tal, cómo está usted? Digo, muy bien, señor.
Estaba diciéndole uno al otro, ¿qué es lo más raro que te han pedido tocar en una boda? Y decía, el himno del Barça.
Bueno, como persona, ¿cuál es tu misión con la sociedad? Claro, a mí en España nunca me lo han preguntado. Es yo lo mío.
En verano el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Mi anhelo sería poder vivir en un país de gente educada.
Los sábados y los domingos de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Piensen solo en el ahora.
Solo pienso en que me voy a asar como un pollo si no ponemos el aire.
Ya, y luego la factura, ¿qué?
Digan.
Tarifa plana Cel.
Con Naturgy siente la tranquilidad de pagar lo mismo de luz cada mes aunque pongas el aire acondicionado. Y si contratas antes del 31 de agosto, primer mes gratis. Infórmate en naturgy.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para 4...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo...
¡Un precio digno de ver, par 10!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 4 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Cómo me gustan las barbacoas en familia. Hicimos bien en comprarnos la casa con jardín. Lo malo es que es muy fácil colarse desde la calle, ¿no? Cualquiera puede saltar, fuerza la puerta o la ventana... Y ya está dentro de mi casa.
En Securitas Direct, gracias a nuestras nuevas cámaras Arlo para exteriores y los detectores perimetrales de jardín, somos capaces de detectar al intruso antes de que entre en tu casa. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor.
Juntos, estamos atendiendo a más de 2 millones de personas en centros para mitigar la pobreza. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en todas las marcas líderes de conservas de pescado. Comprando dos, la tercera te sale gratis, solo hasta el 15 de julio. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano. Millo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Piensen solo en el ahora.
Solo pienso en que me voy a asar como un pollo si no ponemos el aire.
Ya, y luego la factura, ¿qué?
Digan.
Tarifa plana Zen.
Con Naturgy siente la tranquilidad de pagar lo mismo de luz cada mes aunque pongas el aire acondicionado. Y si contratas antes del 31 de agosto, primer mes gratis. Infórmate en naturgy.es.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano, la tableta de un romano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin. Como el precio del suelo laminado Artens Extreme Zaragoza. El primer suelo del mercado que se puede instalar de forma continua, con garantía de por vida incluso en baños y cocinas, y lo tienes en oferta por 13,99 euros el metro cuadrado solo hasta el 26 de julio. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Marcelino? Dígame, señor.
Paró el ascensor y entró una persona como nunca hemos visto. Era descomunal, se agachó para entrar en el ascensor. Mi esposa no pudo por menos de decir, madre mía. Y yo le dije a mi hijo pequeño, cuidado que como te pise, te quedas sin pie. Llegamos arriba del todo y el hombre en perfecto castellano nos dijo, ustedes primero, por favor. Entonces nosotros nos dimos un corte.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La pandemia ha sido también la ocasión para que se difundan noticias falsas. Estábamos desorientados, hay quien ha aprovechado para difundir noticias que generan inseguridad, que generan dudas. De hecho, durante la pandemia han crecido en España un 50% los mensajes que ponen en peligro la salud pública. O sea, los bulos tienen consecuencias negativas porque complican la lucha contra el virus, porque complican que tengamos una cobertura sanitaria lo mejor posible según lo que sabemos. Hay quien se dedica a cazar bulos, policías, científicos, informadores se dedican a esta tarea. Hablamos en La Tarde de COPE con Carlos Mateos, que es presidente de Salud Sin Bulos, entidad que trabaja con 70 sociedades científicas para desmontar todo tipo de bulos desde hace 3 años. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decía yo hace un momentito que se ha incrementado el número de bulos en circulación. ¿Tenéis constancia? ¿Cómo habéis visto que la pandemia ha sido la ocasión para que se difundan más mentiras, porque en realidad los bulos son cosas que no son ciertas. ¿Cómo ha cambiado la cosa con la pandemia? Vosotros que lleváis ya trabajando en este tema.
La pandemia ha provocado algo que no hay precedentes en la historia de la humanidad, la multiplicación de bulos. No se ha hecho un estudio en concreto, pero se pueden hacer estimaciones que de en torno a multiplicar por 10 la cantidad de desinformación con respecto a antes de la pandemia. Ha coincidido también, es verdad que ha habido más expansión de las redes sociales, todo el mundo ha estado más pendiente de la información. El tema de salud ha preocupado a muchísima gente, además ha sido la tormenta perfecta, porque hemos tenido incluso el origen de la pandemia, ha habido mucha incertidumbre, sigue habiendo todavía sobre ella, muchas dudas, ha habido muchos cambios de criterio, todo eso ha fomentado los bulos, aparte de una mala comunicación por parte de autoridades sanitarias, que ha sido como nunca hemos vivido. Yo creo que al final ha habido días en que todos hemos tenido algún bulo en nuestro WhatsApp. Ya.
Carlos, mencionabas las redes sociales. ¿La fuente fundamental de los bulos son las redes sociales?
Las redes sociales es uno de los canales y hay muchos estudios al respecto de cómo... incluso las redes sociales, por mucho que hagan políticas contra los bulos, les interesan los bulos porque hacen que la gente esté más tiempo en esas redes sociales. Además tenemos el sesgo de confirmación, como en las redes sociales nos ponen para que sigamos a gente que piensa más o menos como nosotros, al final un bulo es mucho más fácil que se propague, porque parece que todo el mundo opina. Si nos rodeamos, imaginamos, de personas que no creen que el virus exista, nos sugieren amigos que piensan igual, pues vamos a creer, nos vamos a reafirmar en esa afirmación falsa.
Bueno, interesante.
Pero realmente, ¿no? O sea, diría que el canal es el WhatsApp, el canal donde más están difundiendo los bulos.
El canal es el WhatsApp, fundamentalmente. Y interesante esto que nos dices, Carlos. Ojo con las redes sociales, que, digamos, el capitalismo de atención, como llaman algunos, vive de que estemos enganchados a las redes. Quédate con nosotros, Carlos. Vamos a saludar a otras personas que conocen los bulos, conocen sus efectos, saben cómo hay que luchar contra ellos. Emilio Molina es vicepresidente de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas. Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Emilio, estos bulos que han crecido durante la pandemia, ¿cómo han afectado? Es decir, ¿habéis visto muchos cuentos, muchas trolas, muchas mentiras sobre cómo luchar contra el COVID?
Pues, de hecho, comenzando por la mentira de que el COVID no existe directamente y es todo una estratagema para controlar a la población. Y, además, en la misma línea, la misma persona te puede decir que, además, se cura con un remedio muy simple como puede ser un tipo de lejía. O sea, es una incoherencia extrema que pone en peligro por activa y por pasiva a la población, por activa porque hace que puedan bajar la guardia pensando que realmente no existe el problema, por pasiva, y por activa haciéndoles tomar remedios o llevar a cabo acciones que pueden todavía perjudicarles aún más.
Carlos, también vosotros tenéis esa percepción, es decir, que hay bulos que son dañinos y que especialmente se han propagado durante la pandemia.
Bueno, es que al final todos los bulos de salud son dañinos. Incluso hasta el más inofensivo, al que nos puede decir que tomando agua con limón vamos a estar prevenidos, vamos a tener inmunidad, que parece que no tiene mayores consecuencias, tiene consecuencias, porque nos hace dudar. Nosotros hicimos una encuesta a profesionales sanitarios y 3 de cada 4 profesionales sanitarios nos estaban diciendo que los pacientes están dudando cada vez más de ellos. O sea que al final esto nos hace dudar de las autoridades sanitarias y nos hace dudar de los propios profesionales sanitarios. O sea que todos los bulos al final tienen, es verdad que algunos más graves que otros, pero tienen un efecto.
Saludamos también a Patricia Matei, que es vocal de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Informadores de Salud. Patricia, ha sido buenas tardes. Ha sido especialmente complicado, digamos, en estos meses distinguir informaciones verdaderas de las falsas sobre el COVID.
Yo creo que en la especialización nuestra no, porque nosotros recurrimos a las fuentes oficiales, a las fuentes científicas, donde se encuentran pues las revistas científicas a las que tenemos acceso, tenemos a nuestras fuentes, nuestros científicos y normalmente los informadores que hacemos información de salud rigurosa, no solemos publicar un artículo en el que desde luego no esté contrastada la información.
Ya. Lo que pasa es que Patricia nos comentaba hace un momentito, Carlos, claro, que las fuentes de información ya no son las tradicionales, las que hacemos los informadores tradicionales, que cada vez pues la gente se informa más en redes sociales, en WhatsApp, es una información no contrastada y muchas veces no es información, muchas veces es desinformación.
Sí, eso es desinformación, pero no es la fuente que nosotros recurrimos. Lo que sí es cierto es que hay un problema, ¿no?, en los lectores, y hay un problema pues que significa que le dan más credibilidad muchas veces a las informaciones que hay en las redes sociales que la que está, claro, elaborada por equipos de expertos que llevan muchos años haciendo esto. Entonces, sí que es cierto que es muy dañino y, como habéis comentado anteriormente, tiene graves consecuencias para la salud. Y para la salud pública, bueno, también, no solo la individual.
Claro, aquí se plantea, digamos, la cuestión de la confianza, ¿no? ¿De quién nos podemos fiar? ¿De qué fuentes nos podemos fiar? Pues antes uno decía, pues lo he escuchado en la radio, lo he leído en el periódico, lo he visto en la televisión. Claro, ahora, como decía Carlos, la referencia es WhatsApp. Emilio, hay mucha desinformación, remedios pseudocientíficos en WhatsApp. ¿Lo tenéis estudiado esto?
Mira, nosotros, de hecho, cuando dices WhatsApp, también habría que incluir Telegram. En general, la mensajería instantánea, ajá, de persona a persona. Sobre todo en Telegram, sí, estamos viendo que están coordinando grupos muy grandes de hasta cientos de miles de personas, donde se están difundiendo, se están creando estos caldos de cultivo, donde se está radicalizando, incluso porque esto está, estamos viendo una radicalización de tipo sectaria. Estamos viendo no solo que ahí se propagan pues todo tipo de teorías y de delirios que están radicalizando a la gente, como ahora con el tema de los niños estos que están hablando ya de secuestro ilegal, de que hay que, sí, montar ahí cosas, ¿no? Estamos hablando también incluso de que instan a la gente a desconfiar de las, yeah, fuentes que serían las fuentes críticas realmente. Entonces, y no, yeah, no es algo que esté pasando de manera gratuita, es algo que está muy buscado, porque estamos viendo quiénes son los
muy buscado, pero quién por ejemplo, Emilio, dices muy buscado, vamos a ver, tú de pronto te ves, sí, agregado en un grupo de WhatsApp o de Telegram. Es muy interesante lo que estáis apuntando, que pensábamos que la red fundamental o la difusión fundamental de bulos era a través de redes sociales, y ahora estamos en un paso más, porque ahora estamos en mensajería instantánea. ¿Quién está detrás de esos bulos que nos llegan? Pues yo qué sé, nos agregan a un grupo, ¿no? Y de pronto en nuestro teléfono están entrando una serie de mensajes. ¿Sabemos, Carlos, Emilio, quién está detrás de eso?
Nosotros tenemos, bueno, nombres. De hecho, en uno de los listados, hace poco se publicó un listado con 12 personas que eran responsables del 65% de la desinformación sobre COVID y vacunas en el mundo a nivel internacional, ¿vale? Nosotros además tenemos un listado de, a ver, que lea aquí, pues más de una treintena de personas, sí, y más de una docena de grupos a nivel local. Es decir, estamos hablando a nivel internacional de gente como Josep Mercola, que algunos, no sé si lo conocerá mucha gente aquí, porque aquí no tiene mucha difusión, más allá de los adeptos a ciertos movimientos, pero aquí en España, pues creo que casi todos han oído hablar de Josep Pàmies, o de Andreas Kalker, de Fernando López Mirones, que últimamente está teniendo mucha prodigación, Natalia Prego, la gente de Médicos por la Verdad en general, un tal Rafa Pal, el de Rebelión en la Granja, vamos, hay una serie de nombres propios cuyos, ¿sí?, canales de Telegram. Por ejemplo, el de Biólogos por la Verdad tiene actualmente más de 17.000 seguidores, y es uno, ya, de los más leves. Y hay, como esos grupos, tenemos contabilizados 260 ahora mismo.
Ya. Y Carlos, ¿qué se puede hacer con esto? Voy a decir, porque todavía al responsable de una red social le puedes exigir responsabilidades, pero cuando todo esto se difunde a través de mensajería instantánea, vete tú a reclamar a la persona que te ha agregado a un grupo.
Claro, desde el punto de vista legal hay bastantes limitaciones. Solamente cuando alguien intenta vendernos algo con supuestas propiedades medicinales y que no las tiene, que no tiene esa indicación, sí que puede haber pues alguna sanción, que realmente son muy pocas. Ha ocurrido durante la pandemia, ha habido gente que ha intentado hacer negocio vendiendo supuestos remedios como por ejemplo el tema de la lactoferrina, que parecía que curaba el COVID, que lo prevenía, etcétera, lo han hecho impunemente durante meses, ya tuvieron una sanción, pero bueno, meses han estado forrando auténticamente, pero realmente muy poco se puede hacer, porque la mayoría de los bulos no hay una relación tan directa, no te lo están vendiendo algo tan concretamente. La única manera de combatir esto es, por una parte, con inteligencia artificial, intentando detectar y actuando inmediatamente con sistemas de bots que puedan contestar vete a fuentes oficiales, que en parte ya lo hacen algunas plataformas de mensajería, y luego con la educación. Yo creo que hay que empezar a educar desde los niños en ser críticos con la información de salud.
Ya, Patricia, y aquí, digamos, vuelve a entrar la información solvente, quiere decir, pero claro, está el reto de que la auténtica información sobre salud llegue a la opinión pública cuando, bueno, muchos están bombardeados por estos mensajes de WhatsApp, de Telegram o redes sociales. ¿Qué pueden hacer vosotros? ¿Qué podéis hacer los informadores, digamos, para que la verdadera información sea la que llegue a la opinión pública y no estas distorsiones?
Bueno, lo primero que tenemos que intentar con nuestro trabajo, y sobre todo desde el aspecto mío de nuestra especialidad, es elevar un poco la cultura biocientífica de este país para que las personas puedan elegir, ¿no? Es importante, yo creo que también, que en todo sector no se desvirtúe el trabajo que hacemos los compañeros, en el sentido de que se trabaje de una forma con credibilidad, ¿no? Que si conseguimos tener la credibilidad del público, pues entonces este tipo de situaciones no pasarían. Han pasado siempre, pasarán siempre, pero si vamos intentando mostrarle al oyente, al lector, que la información de donde tiene que venir es de informaciones contrastadas, yo creo que así podríamos por lo menos ponerle un poco de freno a esta situación, que hacen bastante bastante daño y complican la vida de las personas.
Carlos, Emilio, Patricia, gracias por estar los tres en la tarde de COPE, por avisarnos, por contarnos que han crecido mucho los bulos con la pandemia, que el mecanismo no solo está en redes sociales, también y fundamentalmente a través de Telegram y de WhatsApp, y que, bueno, es necesario que ejerzamos nuestra capacidad crítica y busquemos las fuentes. Gracias a los tres.
Muchas gracias.
Y Paloma Serrano nos trae ahora un mensaje que es muy conveniente escuchar, Paloma.
Sí, oye, fíjate, es una faena, ¿eh? Una faena, porque, oye, ¿qué pasa si te quedas tirado con el coche? Bueno, pues fácil, porque coges el móvil, te metes en la aplicación de Mutua y solicitas asistencia. Oye, y no tardan nada. Rápido, cómodo y muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la aplicación, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Bueno, pues llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Bueno, se han acabado las pesetas. Se han acabado las pesetas como moneda que se puede cambiar, que se puede llevar al Banco de España. Hoy ha sido el último día. Ya mañana, si tienes pesetas, te las tienes que comer. Comer es una metáfora, Y estamos preguntándote cuáles son tus anécdotas con las pesetas, cuáles son tus recuerdos con las pesetas. Historias de pesetas, Celia Hernández, cuéntanos.
Mira, Fernando, desde Antequera, Juan, pues lo que tú dices, ya no la va a poder cambiar, pero es que no sabe si tiene una reliquia, él la guarda como tal.
Yo, referente a las pesetas, quería deciros que tengo una moneda de 2.000 pesetas, tengo algunas más, pero fuera de lo normal, tengo una moneda de 2.000 pesetas plateada. Y la verdad, no sé si tiene valor, tiene más valor de las 2.000 pesetas. Esta me la dieron a mí en un trabajo que tenía, cuando nos pagaron la nómina, nos pagaron metálico y el jefe nos dio a cada uno una moneda de esta.
Y él, por si acaso, pues lo ha guardado, no vaya a ser que en unos años...
Pues tendremos que hablar con un especialista en monedas, porque ya esas 2.000 pesetas no hay manera de cambiarlas por euros. Nos lo han dicho claramente en el Banco de España.
Mira, los hijos de Teresa no aguantan que su madre todo lo tenga que traducir del euro a la peseta.
Hola, gente. Mis hijos, claro, ellos ya se han criado y con el euro y les fastidia. Hola, mamá, por favor, pues yo veo tomates, 3 euros, 500 pesetas, caro. Cuando teníamos la peseta, yo tenía mi dinerico. Ahora con el euro voy más seca que la mojama. Un saludo.
Claro, oye, que estás comparando con una... Claro, pero claro, es que esta es la trampa. Si tú comparas con una moneda de hace 20 años, pues claro, te parece todo carísimo, pero también ha subido el sueldo, ¿eh? O sea, también ha subido el sueldo.
Poco.
Digámoslo claramente, los sueldos han subido poco. Hemos tenido muchas crisis por medio en estos 20 años, pero claro, no se puede hacer la comparativa de esta manera. Historias de pesetas. Celia, recuérdanos el teléfono donde pueden mandar sus mensajes los oyentes.
Esperamos tus notas de voz en el WhatsApp de la tarde, que es el 607-1506-02.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, con descuentos del 50% en una selección de sastrería de Emilio Tucci y Dustin. Que no te pille ningún plan sin tu mejor look. Y con la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus, te lo llevamos en 2 horas o cuando tú quieras. Aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda web y app. ¡Preparados!
Cómo me gustan las barbacoas en familia. Hicimos bien en comprarnos la casa con jardín. Lo malo es que es muy fácil colarse desde la calle, ¿no? Cualquiera puede saltar, fuerza la puerta o la ventana y ya está dentro de mi casa.
En Securitas Direct, gracias a nuestras nuevas cámaras Arlo para exteriores y los detectores perimetrales de jardín, somos capaces de detectar al intruso antes de que entre en tu casa. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Con Iberdrola, los cambios horarios a ti no te afectan. Contrata uno de nuestros planes personalizados y disfruta de la tranquilidad con la que ya cuentan más de 6 millones de hogares. Contrátalo en iberdrola.es o en el 924-24-24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Disfruta de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del Store Screen Industry de 135 centímetros. Deja pasar la luz sin perder privacidad, se limpia fácilmente y está en oferta por 92,65 euros hasta el 26 de julio. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que el piponazo de Grefusa es la pipa de la paz? Sí, sí, porque las pipas relajan y dan buen rollo, por lo que son estupendas para tomarlas viendo los partidos de fútbol, que tan tensos nos ponen a veces. Yo voy a comerme unas, ¿te apuntas? El piponazo de Grefusa, la pipa de la paz, las de siempre, las de Grefusa.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Si tienes dolores de cabeza, te cuesta enfocar de cerca, necesitas extender los brazos para no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas Mo, con las que verás de lujo a cualquier distancia, por solo 229 euros. Solo en multiópticas.
¿Qué está pasando en esta ciudad?
Cuando todos le creían muerto...
¡No lo he matado yo! ¡Es culpa de un error!
El esclavo que has encarcelado es inocente.
Destapó el mayor secreto de una ciudad condenada a la perdición. Pompeya. El viernes por la noche, en 13.
Elige el aire acondicionado con la mayor eficiencia energética. Elige Mitsubishi Electric.
con el sistema de filtrado Plasma Quad para que disfrutes de la mejor calidad de aire interior. Cuídate, cuídalos. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
Ir de vacaciones al lugar de siempre. Bajar a la playa de siempre y ponerte a pensar en nada, como siempre. Lo vas a disfrutar como nunca. Este año tus vacaciones de siempre te parecerán extraordinarias. 3 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional, con 20 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.